Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La noticia ha dado la vuelta al mundo. Tres médicos certificaron la muerte de Gabriel Montoya Jiménez, un interno de la prisión asturiana de Villabona. Lo sorprendente fue que antes de que comenzara a practicar la autopsia, el supuesto difunto comenzó a roncar. Y puntos suspensivos.
Y no hay...
¿Y cómo es posible esto?
No hay mucha explicación para esto. En el año en el que vivimos, en el siglo en el que vivimos, en el que las técnicas de confirmación, de certificación de la muerte de una persona están muy avanzadas. Y no es normal. No conocemos bien todos los datos para poder establecer dónde se ha producido el error, que es evidente un error. Es un error médico, es un error de diagnóstico.
Sí.
Es evidente, ¿no? ¿Y por qué se ha podido producir? Se puede especular sobre algunas de las razones que en otros momentos han generado casos similares o en otros entornos con menos tecnología como la que tenemos hoy en día, ¿no?
Sí, sí.
Se ha hablado mucho de la catalepsia, de ese fenómeno que le ocurre de vez en cuando a personas que o bien tienen un problema neurológico, algunas desórdenes mentales, por ejemplo la esquizofrenia puede producir en algunos momentos ese tipo de parálisis y de disminución de las constantes vitales hasta un grado casi casi cercano a las características de la muerte, y que antaño producía muchos errores de diagnóstico de la muerte. Hoy en día, para que una persona certifique su muerte, tiene que producirse tres síntomas, para decirlo de una manera así muy, muy, muy gruesa, ¿no? La pérdida de la función cardíaca, la pérdida de la función respiratoria, la pérdida de la función cerebral.
Sí.
Antiguamente había diferentes mecanismos para intentar evaluar cuáles de estos tres síntomas habían producido. Pues se ponía algún tipo de dispositivo para saber si la persona respiraba, se punzaba las extremidades para ver si había...
¿Y aquí qué ha podido pasar?
Pues ¿qué ha podido pasar? Parece ser que esta persona había consumido barbitúricos y por lo tanto podía haber generado una disminución de las constantes vitales muy grande, y que por lo tanto eso puede conducir a un falso positivo, a un diagnóstico erróneo de la muerte de un individuo. En el entorno en el que se produce este diagnóstico, en el entorno de una prisión, se supone que a lo mejor no existen los mecanismos de radiodiagnóstico o de electrodiagnóstico suficientes para saber cuál es la actividad cerebral de una persona, y se ha procedido quizá con cierta premura. La ley establece que tienen que pasar 24 horas por lo menos desde que una persona se certifica su muerte hasta que con ese cadáver se pueda realizar cualquier tipo de acción, inhumarlo, incinerarlo o practicar una autopsia. En las 24 horas no pasaron, parece ser, y por lo tanto, afortunadamente, porque esta persona pues dio síntomas de despertarse antes de que se le practicase una autopsia.
Un ronquido fue un sonido
tan bienvenido, ¿no?
Bienvenido,
en este caso. Me imagino que el susto pudo ser importante.
Imagínate
las personas que estaban en ese,
los que estaban en ese momento a punto de...
En esa sala. Sí.
A punto de...
Pero bueno, es un caso excepcional.
Sí. No hay precedentes.
Hombre, hay precedentes hace muchos años, hace
siglos.
Pero no
en la actualidad.
Pero en la actualidad, las técnicas de diagnóstico de la muerte son muy avanzadas y los controles de seguridad muy amplios. Los falsos positivos... reducidos. Este caso es excepcional y por eso ha dado la vuelta al mundo a la noticia.
A mí, un favor, que se cumple 100 años de la gripe española,
sí.
De la mal llamada gripe española.
Mal llamada, sí, sí.
¿Por qué se llama gripe española?
Bueno, se llamó gripe española porque...
En 1918.
En 1918 se originó en Estados Unidos. Los primeros brotes tuvieron lugar en algunos acuartelamientos en Kansas. Y soldados estadounidenses que viajaron a Europa durante la Primera Guerra Mundial transmitieron esta gripe al resto de Europa y al resto del mundo. 50 millones de personas murieron a causa de esa gripe, de esa gran epidemia. España en aquel momento, que era territorio neutral, no estaba en guerra y por lo tanto no había censura en los medios de comunicación, y los periódicos europeos que más informaron sobre la gripe fueron los españoles. En Francia, en Alemania, en Inglaterra estaba prohibido, estaba censurado hablar de la gripe porque podía dar pistas al enemigo de cómo se estaban diezmando los ejércitos. Y es por eso paseo pues por el efecto óptico de que la gripe era española, porque en España se hablaba de ella.
Exacto.
Y no, no, y así quedó para los restos, la mal llamada gripe española, que debería haberse llamado gripe de Kansas, realmente, porque...
¿Y los síntomas eran de la gripe igual que ahora?
Muy parecida, era una gripe muy similar, de hecho era una gripe del virus H1N1, y que por lo tanto es una gripe de las que podemos considerar convencionales, pero muy agresiva, que afectaba sobre todo a gente joven, que es un poco lo peculiar de ese tipo de gripes. La gripe suele afectar más a gente más mayor, inmunodeprimida o a niños pequeños, a gente joven, adultos jóvenes, y por eso fue tan grave y generó esa gran mortalidad. Hoy en día seguimos teniendo estos virus circulando, pero tenemos vacunas contra ellos. La inmensa mayoría de las vacunas del virus de la gripe hoy en día cuentan con alguna reserva de cosas parecidas a lo que afectó hace hoy un siglo a medio mundo.
Noticias de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día, Jorge, que te vaya bien.
Sí, un placer. Hasta otra.
Ahora mismo en la linterna